La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart.
Es miércoles, toca viaje de ida, viajar una vida, o en este caso dos vidas. Pepe Rubio, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué dos?
Porque viajamos la vida de dos pintores que fueron pareja sentimental y artística bajo una marca, Costus, que a nuestros oyentes ochenteros les sonará. Son Enrique Naya y Juan Carrero. Se conocieron en la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz y el espacio de su historia de amor es La Caleta.
Hoy en la playa de La Caleta el viento agita un poco más de lo habitual el romper de sus olas. Las coplas del carnaval están llenas de alusiones a esta orilla, a su agüita quieta, al plateado de su color, a los dos castillos que la protegen, el de San Sebastián y el de Santa Catalina. La banda sonora de Cádiz dice que esta playa tiene un embrujo sobrenatural. En el agua chocan las barquitas de los pescadores y en la arena se alzan las paredes blancas del balneario de La Palma. Aquí, en este esbelto edificio, está el Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, porque aquí el mar de La Caleta lo guarda todo. También el pasado de una ciudad llena de magia.
Qué maravilla de lugar es ese.
Y qué bien lo ha descrito Pedro Espinosa, nuestro compañero de Radio Cádiz. Dice el hermano de Juan Costus, Ricardo Carrero, autor de Juan Enrique y yo, mis Costus, que allí, desde unas rocas, hicieron el rito del jarrón.
Hay un mito que dice que fueron en La Caleta, en Cádiz, compraron un jarrón de estos de barro y lo tiraron desde lo alto de unas rocas, que se decía la gente, los trozos que se partiera el jarrón eran los trozos que iban a estar juntos. Y yo sé que sí, que se partió 14 trozos.
14 trozos.
Quédate con este número. El jarrón lo rompieron Enrique Naya y Juan Carrero, los Costus, en 1975. La Caleta de Cádiz simboliza la unión sentimental y, en cuanto a la inspiración artística, otro lugar de la ciudad de Cádiz, el Oratorio de San Felipe Neri. Julio Pérez Manzanares, autor de Costus, You Are the Star.
Sobre todo porque allí se encontraba uno de los cuadros de la Inmaculada, de Murillo, que a él le llamaba mucho la atención porque además se mostraban con ciertos artificios a la hora de dar la vuelta al cuadro y todo eso iba a formar parte claramente de su iconografía. También porque Murillo siempre ha sido parte del catálogo del Kitsch con marca hispánica.
Enrique Naya y Juan Carrero, que se conocen en un Cádiz y en una España franquista en el curso 1974-75.
Y con todos los armarios cerrados. Así nos cuenta Ricardo Carrero, hermano de Juan, cómo se entera de que están liados un día que volvían en coche de llevar justo a Enrique a su casa.
Y un momento dado dije, Juan, entre Enrique y tú hay algo, ¿no? Y se quedó un poco así en blanco, mirando al techo del coche, y de repente dice, sí, estamos enrollados. ¿No sabéis? Para mí, qué liberación fue tan increíble. Porque empecé a reírme y dije, Juan, yo también soy gay. Pero fíjate, no sabía yo que él era gay, ni él sabía que yo era gay. Los dos gays, qué bien, podemos hablar. Para mí fue tener de repente a mi hermano, se convirtió en mi amigo, en mi confidente, en mi colega, y Enrique igual.
Además que eran tiempos muy complicados, que Cádiz se les quedó pequeña a Enrique Naya y a Juan Carrero antes de convertirse en Costus.
Sí, porque en septiembre de 1975 se van ya a Madrid, los dos primeros años viven en la calle Pérez Galdós y luego en el mítico primero A del número 14 de la calle de La Palma.
Empiezan a relacionarse pues, a través con Casilda Varela, Paco de Lucía, y entran un poco en los círculos de Luis Sanguino, del tío de Juan, y a través de ellos conocen a los que van a ser los primeros elementos de los que luego van a formar parte en la Casa La Palma, sobre todo Miguel Ángel Arenas, Capi, que hacía sus pinitos en pintura en ese momento, Fabio Magnamara y Tino Casal.
Madrid tampoco era tan libre. En su calle de La Palma estaba la sede de Fuerza Nueva y ahí me contaban que muchas veces tenía que pasar corriendo delante de la sede, pues como se descuidaran salían unos cuantos energúmenos y les pegaba una paliza.
¿Y de dónde viene el nombre de Costus?
Pues hay varias teorías que nos resume Julio Pérez Manzanares.
Hay dos versiones. Una porque Juan cosía cojines y hacían trabajos de tipo artesanal, manual, para subsistir. Y otra por la dedicación que tenían a la pintura. Entonces eran trabajos muy, muy minuciosos, realizados con el pincel muy fino, que se suele decir. Y entonces por todo ello Magnamara les puso el mote de costureras.
¿Y de costureras a Costus por su minuciosidad y capacidad de trabajo, y siempre trabajaron juntos.
Ellos trabajaban por separado artísticamente hasta que les encargan los míticos murales del gran local de la movida, la Vía Láctea, en la calle Velarde.
La envergadura de la obra y el tiempo del que disponían para poder hacerlo obliga a que algunos de los fondos de las imágenes que estaba pintando Enrique en su estilo hiperrealista pop fuesen realizados por Juan. Pero no es en realidad una colaboración todavía creativa, en el sentido que van a tener después o que van a empezar a desarrollar al mismo tiempo en las que son las obras de su primera exposición conjunta del Chochonismo Ilustrado, que ahí es donde ya sí empiezan a mezclar incluso sus estilos artísticos. El hiperrealismo de Enrique con la pintura mucho más expresionista y más libre de Juan, que es lo que, por ejemplo, empiezan a mezclar de una manera clarísima, ahí ya sí formando esa estética Costus en lo que va a ser la serie de las Marinas, de las Gitanas de Marín.
Dicen que aquellas pinturas de Costus en la Vía Láctea, donde aparecía Lola Flores, Ava Gardner y Marilyn Monroe, entre otros, eran como la Capilla Sixtina Pop. Pero vamos a hacer una cosa, entramos ya en la mítica Casa Costus de la calle de la Palma 14, que desde 1977 se convierte en un lugar de encuentro.
Es encuentro y creación. Enrique Carrero y Julio Pérez Manzanares
restauran todo y se empiezan a pintar y a recibir. ¿A quién recibían? A Olvido, a Pedro Almodóvar, a Pablo Domínguez, a Tino Casal, a Tessa, a Fernando Lijande, a Miguel Ordóñez, bueno, a muchísima gente. A Carlitos Berlanga, ¿no?
Eso que ahora está tan de moda de los discursos transmediales y todo eso, pues en realidad ahí en la Casa Costus se ve perfectamente cómo es una canción que hace la letra Carlos Berlanga, está haciendo referencia a un viaje que han hecho a Alaska con Costus a Caños de Meca, que a su vez está siendo una pintura de Costus, que a su vez aparece en Pepi, Luz y Boom. O sea que estamos hablando de gente que tenía una visión estética muy potente, un Tino Casal, un Pedro Almodóvar, Costus, Alaska, Fabio Magnamara, y todo eso hace que se cree ese estilo, pues que acaba mezclando a Lou Reed con Lola Flores de una manera completamente desacomplejada y encantados, además de la reunión. Me vigilan por las noches, por el día, me persiguen
y no sé qué hacer, no sé qué hacer. Ah, que escuchan la canción que compone Berlanga, ¿no? Tras el viaje de Alaska, Caños de Meca y su drama con los insectos.
Y allí fue con los Costus, pero hubo más inspiraciones musicales en torno a Costus y su casa. Muchos cruces de mensajes.
Fanny se dejó vivir con Juan y Enrique a la calle de la Palma, pero anteriormente vivía con Tino Casal. Y cuando se va, casualmente, Tino Casal saca una canción que se llama Champú de Huevo. Dice, dicen que te vas, que es más alto que yo, me cambias por un Frankenstein. Se refería a Enrique. O aquella canción famosa, En tu fiesta me colé, ¿no? Que se refiere a una fiesta que dieron Costus.
¿Y quién se coló en la fiesta de Costus?
Nacho Cano, literal, el autor de la letra. Y eso que, como nos cuenta Tessa Rand, la corista y bailarina de Zombies que vivía con los Costus y Ricardo Carrero, allí entraba todo el mundo.
Y antes de irnos de fiesta, pues para colocarnos un poco, nos íbamos a casa Costus a beber y luego ya salíamos ciegos y así luego no teníamos que gastarnos tanto dinero en copas. Porque allí siempre había alcohol y de todo y nada, y estábamos todos en el sofá, ese de plástico azul que era divino, riéndonos, jajají, criticándonos, porque la verdad que nos poníamos verdes unos a otros en cuanto uno desaparecía, es lo que había.
Ellos empezaban su jornada de trabajo a las 8 de la noche. Ponían un disco famosísimo, se llamaba El Despertador, de Dolores Vargas, La Terremoto, y con eso empezaban el día a las 8 de la tarde, toda la noche en el salón, pintando y al mismo tiempo recibiendo a la gente.
El despertador sonó a las 8 en punto.
O sea, justo ellos trabajaban sin parar mientras el resto se ponía hasta arriba.
Había de todo. Nos cuentan a Curra que ella y Olvido, que eran las más pequeñas, se podían pasar horas mirando cómo pintaban los Costus.
Lo que más me sorprendió de las Costus era verles trabajar cuando iba por allí, su tenacidad y su infatigable trabajo. No paraban por allí, llegábamos otros, empezábamos a observar, porque a mí yo era más pequeña, igual que Olvido, bastante más pequeña que ellos, y se notaba una efervescencia. Y bueno, para mí fue una época de aprendizaje y lo recuerdo con mucho cariño.
Claro, pero no puedo imaginar cómo era Casa Costus.
Es fácil, buscas en una plataforma la primera película de Almodóvar, Pepi, Luz y Boom. Las interiores se ruedan íntegramente en Casa Costus y allí, entre lluvias doradas, rayas y juergas, están pintando, como en esta escena, donde Carmen Maura habla con ellos.
¡Hola a todos!
¿Qué tal, Pepi?
Hola. Hoy, impresionantes que eran tan grandes, ¿no?
¿Te gusta cómo va la cosa?
Fantástico, fantástico. Muy bien, a ver, Sonita.
Son unas sevillanas muy bonitas.
Estáis consiguiendo un punto que... A ver qué tópico te digo. Bueno, tú me entiendes, ¿no?
Sí, sí.
Pues eso, esta exposición, un éxito.
O sea, gente entrando, saliendo y lo que se terciara, Almodóvar rodando, Costus en medio pintando. Esto no pudo terminar bien.
Pues no, al final se cerró la casa. Tessa Ranz y Julio Pérez Manzanares.
Pues porque estaban hartos y porque ya llegó un momento que el sistema nervioso ya no podía con tanta evidencia.
Ellos mismos se dieron cuenta de que su propia casa se malentendió. Aquello que era su taller, que era su lugar de trabajo, de pronto, bueno, pues se puede convertir en un lugar casi abierto las 24 horas del día.
Y además decían que la gente iba a ir a aprovecharse, solo a beber, es que es lo que hacíamos, la mayoría. Total, que entró como una fobia hacia todos.
Y dices, oye, que yo tengo que trabajar aquí, que yo no me meto luego a un estudio a grabar o me voy a montar mi película, sino que es aquí donde trabajo.
Claro, ellos necesitaban trabajar porque ellos ya habían entrado además en el ámbito de los museos y de las galerías de arte. El caso es que huyen.
Sí, huyen primero a casa del fotógrafo Pablo Pérez Mingue, donde coinciden de nuevo con Almodóvar, que rodaba allí Laberinto de Pasión, y vuelve a salir los cuadros en la película. Pero lo clave de aquel momento es que empezaron la gran obra El Valle de los Caídos. A partir de las fotos de Pablo, recrearon con iconos pop el mausoleo franquista.
Y ahí posaron todas. Imagínate, están Los Ángeles, que son Manolo Cáceres, está el caudillo, que es Tino Gasal, están los cuatro ejércitos, que son mi hermano, Fanny, no me acuerdo quién va.
Ellos eran muy claros con la intención de una obra como El Valle de los Caídos, que era, pues eso, cómo recuperar todo aquello que ha formado parte de nuestra historia reciente. En realidad es una especie, casi diríamos, desde un punto de vista psicológico, de cómo superar el trauma.
El Valle de los Caídos es una obra que se puede ver en el Museo Eco de Cádiz, pero volviendo al viaje de ida de Costus, ellos terminan huyendo de Madrid y tuvieron una corta aventura mexicana.
Allí viajan con la idea de internacionalizar su obra y con el respaldo del tío de Juan, el escultor Luis Sanguino. Fueron 6 meses, muy influyente para su pintura, pero tuvieron que salir de allí, nunca mejor dicho, volando.
Ahí pasó una historia, pues mi hermano se enrolló con un chico guapísimo mexicano, pero resulta que el papá era narcotraficante. Y cuando se enteró el papá de la historia, llevan 6 meses en México, juró matarlos a los dos. Total, que pidió arreglo, que era amigo del presidente de México, que se volvieran en un día, desmontaron la casa, cogieron todos los cuadros, que eran gigantes, y se los metió en un avión de la Fuerza Aérea que justamente salía de México a Jerez, al aeropuerto de Jerez, y el avión era gigante, ¿no? Las historias rocambolescas, las que se metían de repente a los costos, ¿no?
¿Y cuando huyen de México, a dónde vuelven?
Vuelven al puerto de Santa María, una casa gigante que había alquilado Ricardo Carrero, que hablaba ahora, el hermano de Juan, y que se convierte en su gran espacio de vida y artístico. Era el lugar ideal donde siempre volvían, pero Enrique enferma y deciden marchar a Sitges, donde el casero les cambia la cerradura porque no quería tener en su casa a un enfermo de sida. Ricardo Carrero y Julio Pérez Manzanares.
La primera demanda que se puso en España a un propietario de una vivienda por discriminación por sida, y se ganó. Salió en toda la prensa, ¿o no?
Y había una doble discriminación, de no saber muy bien qué era lo que te pasaba, de recibir una especie de sentencia de muerte y de además tener esa marca social que recibían los afectados y que condicionaba radicalmente su vida.
Creo que no me va a gustar el final.
La verdad que es épico y terrible. El 4 de mayo de 1989 muere en Badalona, en el hospital, por la enfermedad de Enrique Naya. Y ni un mes después, el 3 de junio del mismo año 1989, Juan Carrero se suicida en Sitges.
Él eligió irse, marcharse, y bueno, fue tremendo para mí, porque tuve que ir a Sitges y montar toda la casa. Fue duro, fue duro.
Son artistas muy jóvenes. Es decir, es que todo lo que conocemos sobre Costus es la primera parte de la trayectoria de unos artistas que habrían sido. Y aún así es muchísimo.
Claro, es que mueren con 35 años Enrique Naya y con 34 Juan Carrero. Uh-huh. ¿Y este mar que suena de fondo?
Pues es el Atlántico de la Caleta de Cádiz. ¿Te acuerdas que te dije que te acordaras de los 14 sí, trozos sí. en los que se rompió el jarrón que tiraron los Costus a la Caleta en 1975? 14 trozos que simbolizaban lo que duraría su amor. Pues réstale a 1975-1989.
O sea, 14.
14 años de amor y arte de los Costus, los Warhol españoles.
Muy bonito, me ha gustado mucho, Pepe.
Vale,
hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.